El Tribunal Supremo condenará a los líderes golpistas del 1 de octubre por sedición, pero no por rebelión. Algunos medios filtraron ayer la sentencia que en principio se publicará el lunes. Todo parece indicar que los 7 magistrados del tribunal que encabeza Manuel Marchena condenarán por sedición al ex vicepresidente de la Generalidad, Oriol Junqueras, los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Raúl Romeva, la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los dirigentes de las entidades soberanistas, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Según las fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, de confirmarse esa condena por sedición, la pena máxima para Junqueras sería de aproximadamente 14 años de prisión y para el resto por debajo de 12 años. Los líderes golpistas también serían condenados por malversación, al entender el tribunal que para llevar a cabo el delito de sedición fue necesario primero que los miembros del Ejecutivo catalán malversaran fondos públicos.
Bueno, pues ya tenemos la filtración de la sentencia. Ojo, la filtración de la sentencia, no la sentencia. En una filtración, pues oiga, cuando el agua se filtra de una cañería, pues no necesariamente sale muy limpia al otro lado de la filtración. Depende de lo que encuentre por el camino. Quiero decir, ¿es la sentencia? ¿Va a ser la sentencia como se ha filtrado? Pues no lo sabemos. ¿Estamos ante un globo sonda destinado a ver cómo reacciona la opinión pública? Pues podría ser. ¿Estamos ante una manera de, pues no sé, adelantar las cosas para que así la opinión pública de uno u otro lado se vaya haciendo a la idea y efectivamente al final la sentencia será así? Pues no lo sé, pero la verdad es que resulta un poco bochornoso que se haya filtrado. ¿Quién la ha filtrado? ¿La ha filtrado algún miembro del tribunal? Si es así, ¿con qué objeto? ¿La ha filtrado alguno de los funcionarios que necesariamente hayan trabajado en la preparación de la sentencia? Pues no lo sé. ¿Qué objetivo se persigue? Ni idea. ¿Va a ser la sentencia sin mañana? Pues vaya usted a saber. Pero, bueno, todos los medios dan esa filtración porque es lo que se ha filtrado a propósito a los medios. Además, a todos lo mismo, y por tanto, bueno, pues habrá que comentarlo. Si al final se condena por sedición, quiere decir que es que el tribunal no ha considerado, en su conjunto, pues que hubiera violencia suficiente como para justificar el delito de rebelión. Lo cual, pues nos lleva a una serie de consideraciones curiosas. Hace poco hemos tenido el famoso caso de la manada, donde el Tribunal Supremo consideró que violencia, además lo consideró, en mi opinión, pues acertadamente, consideró que violencia no es solo la violencia física, que violencia no es solo la amenaza explícita de violencia, sino que también la amenaza implícita de violencia, la violencia ambiental es violencia. Y por eso decidió agravar las penas de los condenados. La violencia ambiental en el caso de la manada es violencia, pero la violencia explícita con decenas de agentes heridos el 1 de octubre, las amenazas explícitas de violencia que hubo el 1 de octubre y previamente, ¿eso no es violencia? Vaya, hombre, pues qué curioso. No quiero ir mucho más allá. Cuando veamos la sentencia y entremos en los detalles, pues analizaremos hasta qué punto las cosas son como se han filtrado o tienen matices que a lo mejor no corresponden mucho con la filtración. Dejemos que el tribunal emita su sentencia y luego ya pues entraremos en valoraciones. Simplemente lo de no existencia de violencia a mí me choca. Violencia hubo. Hubo violencia física. Hubo amenazas explícitas de violencia y, por supuesto, hubo una constante violencia ambiental que también es violencia. Ahora, que luego ya entremos en los matices jurídicos de si era violencia bastante como para considerarlo rebelión, si era violencia que estaba incardinada dentro de los planes, si era violencia que se puede imputar, al menos en plan autoría intelectual, a los acusados, etcétera. Pues no lo sé, eso habrá ya que entrar a leer la sentencia. Pero como digo, estamos en estos momentos con filtraciones de una sentencia cuyos detalles no conocemos. No sabemos si esas filtraciones son ciertas o hasta qué punto son ciertas. No sabemos si son verdad. Y sobre todo, tampoco sabemos si son toda la verdad. Vamos a ver, hay detalles como que la fiscalía había pedido que no puedan acceder al tercer grado hasta que no cumplan la mitad de la pena, y según la filtración dice que el Tribunal Supremo pues no va a aceptar esa petición de la fiscalía. Eso ya me parecería, en fin, excesivamente blandito, pero no lo sé. Insisto, no quiero perder mucho tiempo comentando algo que no sé si es la sentencia, si es toda la sentencia, si es parte de la sentencia o no tiene nada que ver con la sentencia. Pero en cualquier caso, hoy les hemos planteado a ustedes la pregunta. Vamos a suponer que la filtración es cierta. ¿Y qué les parece a ustedes eso de que no haya condena por rebelión? En fin, ¿cómo han reaccionado los distintos partidos?
Los líderes políticos reaccionan con cautela a la filtración de la sentencia en los corrillos de periodistas tras el desfile de la fiesta nacional. El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, muy molesto, advertía ayer que todo está abierto porque una sentencia no está hasta que la firma el último magistrado. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no quiso valorar la filtración, pero anunció que realizará una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa cuando la sentencia se haga pública oficialmente. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, subrayaba ayer que Sánchez tiene su apoyo para hacer lo que deba en Cataluña. También asegura que la sentencia podría ser balsámica para el Estado de Derecho. Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, tampoco quería comentar nada, pero enviaba mucho ánimo a Marchena. Y por último, Pablo Iglesias aseguraba en una entrevista en Radio Nacional que todo el mundo deberá acatar la sentencia y a partir de ahí hablar de reconciliación para solucionar la fractura de la sociedad catalana y española.
Bueno, Pedro Sánchez no ha querido valorar la filtración, pero anunció que realizará una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa. Sea la sentencia lo que sea, sedición o rebelión, al final pues les van a caer bastantes años. A Junqueras, pues perdón, Junqueras, dicen que 14, y a los demás pues algo menos de 12. Bueno, son muchos años en la cárcel, suficientes como para que alguien reflexione sobre si ha hecho mal las cosas y aprenda a respetar el Estado de Derecho. Es decir, sea al final la sentencia lo que sea, se van a pasar, o en teoría se tendrían que pasar, muchos años en prisión. A mí, más que la sentencia, les confieso que me preocupan otras dos cosas. Primero, ¿cómo se va a aplicar esa sentencia? Independientemente de que les caigan 10, 12, 14, 20 o 25 años, al final el caso es que van a cumplir su sentencia en cárceles catalanas. Entonces, ¿vamos a asistir a un espectáculo como el que hemos estado asistiendo estos meses? Es decir, ¿van a estar allí como en un hotel de lujo? ¿O vamos, todavía peor, a asistir a algún espectáculo como el que hemos visto con el hijo de Jordi Pujol, saliendo casi de inmediato a la calle? Es decir, tiene su condena, pero le ponen en libertad provisional, en libertad condicional, y no ha cumplido pues prácticamente nada de aquello por lo que le habían condenado. ¿Vamos a asistir a algo similar? Pregunto. ¿O el Estado va a intervenir para que eso no sea así? Me preocupa más de la sentencia el tema de los límites a la libertad condicional que se puedan poner en la sentencia. Me preocupa más eso casi que los años totales que le puedan caer. Porque si les ponen 25, pero salen al mes, salen a la calle al mes de haber ingresado en prisión, pues es como el que tiene un tío en Alcalá. Bueno, segunda cosa que me preocupa con respecto al tema catalán. Ya estoy viendo en muchos sitios, pues en alguna entidad pretendidamente constitucionalista en Cataluña, en partidos, en medios, pues los llamamientos a que, bueno, ya después de la sentencia, ve que alguna solución habrá que dar, que algo habrá que dialogar. Hasta Mario Vargas Llosa justificaba que, bueno, mientras Cataluña siga siendo España, pues las concesiones... ¿Pero qué concesiones? Aquí la única concesión es, usted respeta el Estado de Derecho como lo respeto yo. Y yo no tengo por qué darle a ningún separatista catalán ninguna salida de nada. ¿Que él quiere no ser español? Pues no es mi problema, lo siento. Me importa un pepino. ¿Tiene derecho a tratar de no serlo? ¿Cómo? Respetando la ley, que se dediquen a recoger firmas para solicitar una reforma constitucional, que procuren ganar las elecciones con un número de diputados suficientes como para poder instar una reforma constitucional y que luego nos convenzan a los españoles de que votemos en referéndum para que se reconozca el derecho de autodeterminación. Oiga, esa vía la tienen ahí, que la usen. ¿Que va a ser difícil que nos convenzan a los españoles de que reconozcamos el derecho de autodeterminación de una región? Por supuesto. Pero se siente, se llama democracia. Si no me convences, pues no sé. ¿Tú me quieres quitar un trozo de mi tierra? ¿Qué me das a cambio? Dudo de que me puedas dar a cambio algo. Pero, oye, la libertad de intentarlo, separata, la tienes. Pero es su problema, insisto, no es mío. Yo no tengo que dar ninguna salida a nadie. Si mañana alguien pues tiene alguna otra pretensión estrambótica, como yo que sé, que no se deje votar a las personas de 33 años, pues tiene todo el derecho del mundo a plantear reformas constitucionales, pero no me corresponde a mí dialogar con él. No tengo nada que dialogar. ¿Qué me importa un pepino? Es su problema. Yo no tengo un problema con el Estado de Derecho y con el actual estado de cosas. O mejor dicho, sí tengo un problema. No me gusta el Estado de las Autonomías. Creo que nos hace menos libres y menos iguales. Por tanto, me gustaría que se eliminara. Pero ese es mi problema. Yo no tengo derecho a exigir a nadie que dialogue conmigo para eliminar el Estado de las Autonomías. Lo que sí puedo hacer es tratar de impulsar la opinión pública en la medida de mis fuerzas para que cada vez se vaya convenciendo más gente de que hay que recortar el Estado de las Autonomías y cuando seamos los suficientes, pues entonces habrá que plantear una reforma constitucional. Es decir, dentro de la legalidad, pues yo intentaré que el Estado de las Autonomías desaparezca o se recorte. Pero es mi problema. Yo no tengo derecho a exigir que nadie se siente alrededor de una mesa a hacerme concesiones. Puedo tratar de convencer a quien yo quiera. Soy libre de hacerlo. Y puedo tratar de instar las reformas que me den la gana. Pero no puedo decir que los demás están obligados a dialogar conmigo acerca de esa cuestión. No es así. Es mi problema. Pues de igual manera, los separatistas tienen un problema. ¿Que no quieren ser españoles? Pues que se compren un mono, ¿qué quiere usted que le diga? Y que hagan uso de su libertad para proponer las reformas que consideren oportunas. Pero para proponer ellos lo que quieran, yo no tengo por qué ofrecerles nada, ni dialogar con ellos, ni llegar a puntos intermedios. Porque no hay punto de intermedio entre el derecho de autodeterminación y el no derecho de autodeterminación. Y como a mí me gusta mi nación, como estoy enamorado de España, como me encanta ser español y me gustan todos los trocitos de mi tierra, incluso los que mancillan a diario los separatistas más enloquecidos, pues se siente. No me da la gana que me quiten nada. Y ya está. A partir de ahí, pues oiga, que cada cual inste las reformas que quiera. Pero me preocupa el que se alcen voces tratando, pues eso, de conseguir en la mesa de negociación lo que no se ha conseguido por las bravas. Por eso creo que es urgente que renovemos nuestra clase política. Porque si seguimos con la misma clase política que nos ha llevado hasta aquí, pues entonces las probabilidades de que todas esas terceras vías salgan adelante crecen. Yo lo que quiero es que decrezcan. Que no salgan adelante bajo ningún concepto. No hay nada que negociar en torno al tema de la unidad nacional. Lo que hay es libertad para que cada uno proponga lo que quiera. Usted quiere proponer derecho de autodeterminación. Esto es un país libre. Proponga las reformas correspondientes. Pero nada más. El problema lo tienen los separatistas. Los españoles no tenemos por qué ayudarles a resolver un problema que es suyo. Bastante tenemos los españoles, los demás españoles, con resolver los problemas de nuestras vidas cotidianas y con defender nuestras propias reformas. Por ejemplo, que se elimine de una puñetera vez el maldito estado de las autonomías, que está en la base de todos los problemas que estamos viviendo ahora.
Los gritos y abucheos contra Pedro Sánchez vuelven a ser los protagonistas del 12 de octubre en un desfile con algún que otro susto. Lucía Guadalupe, buenos días.
Buenos días. Esta fue la bienvenida que el público asistente al desfile le ha dado al presidente en funciones, Pedro Sánchez. El desfile, como es habitual, comenzaba a las 11 de la mañana con el himno nacional y los tradicionales cañonazos. ¡Alto! El rey Felipe VI saludaba a los presidentes del Congreso y el Senado y los distintos ministros que forman parte del Gobierno de España. En esta ocasión ha habido dos ausencias de presidentes autonómicos, la de Quim Torra de Cataluña e Íñigo Urkullu del País Vasco. Tras los saludos, los reyes se han dirigido a la tribuna y por segundo año la princesa Leonor se ha sentado a la derecha de su padre en lugar de hacerlo entre su madre y su hermana, un gesto con el que se hace visible su condición de heredera de la corona. Después llegaba la anécdota del desfile cuando el paracaidista que descendía con la bandera de España sufrió un accidente llamativo pero sin consecuencias al chocar contra una farola al momento de aterrizar. Al finalizar el desfile, el rey se interesaba por su estado de salud. Durante el himno de España se disparaban 21 salvas de artillería, después se escuchaban aplausos del público y muchos vivas al rey, a la bandera, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que eran silenciados en uno de los momentos más emotivos del desfile, el homenaje a los caídos por España. Comenzaba así el desfile aéreo, que cerraba la patrulla Águila para dar comienzo al terrestre. Pasadas las tropas a caballo, tras el paso de los más de 4.200 integrantes del desfile, la patrulla pasaba sobre la Castellana en formación, pintando la bandera de España en el cielo de Madrid. Finalizaba así el desfile con los reyes abandonando el lugar para dirigirse a la recepción del Palacio Real con 1.300 invitados.
Bueno, lo he comentado en el editorial de entrada al programa. La anécdota del paracaidista enganchándose con la farola, pues permitió poner de manifiesto que tenemos unos reyes que no nos los merecemos. Bueno, yo creo que sí, la mayoría de los españoles nos los merecemos. Que nuestra clase política, o más bien la mayoría de nuestra clase política, no se merece. El cabo primero, que portaba la bandera, quedó enganchado y luego en las imágenes se podía ver el enorme disgusto que tenía esa persona por ese detalle, lo cual dice mucho de él. Es decir, quien no ama el trabajo bien hecho, quien no tiene pundonor, no se disgusta porque haya habido un detalle que haya salido mal. Ese gran profesional, sí tiene pundonor, por eso estaba disgustado y por eso se acercaron los reyes a saludarle. Lamentable la reacción en las redes, ¿cómo no?, de toda la progresía patria, incluyendo alguna actriz de tanto tontaina de la extrema izquierda, de todos los separatistas, haciendo chistes con el episodio de cómo se había enganchado la bandera con la farola, etcétera, etcétera. Lamentable. No desperdician ninguna oportunidad de poder atacar como sea a España y a los españoles. Es patético, es ridículo, es decir, en fin, que unos señores cuyos jefes están ahora en el Trullo y van a pasarse en el Trullo muchos años, estén hablando de la farola, es como el episodio de hace unas semanas donde se dedicaron a hacerle un homenaje a un bolardo que había sido tirado en la calle por la Guardia Civil en uno de los registros, no sé si a la Consejería de Economía y Hacienda. Están pirados, pero no pierden ocasión, cada vez que pueden atacar con lo que sea, ridiculizar con lo que sea a España, es que se lanzan como buitres. ¿Hasta qué punto será que el propio Pablo Iglesias salió ayer en Twitter a decir que menos chistecitos, que ese cabo primero es un excelente profesional y que bastante mal pagados están los soldados españoles como para que encima tener que aguantar bromas? Es decir, hasta Pablo Iglesias salió a afear la conducta a tanto imbécil. Eso sí, a Pablo Iglesias le contestó extraordinariamente bien don Agustín Fernández Rossetti, el ex general y actual diputado de Vox, que estuvo en este programa hace un par de semanas, y le recordó a don Pablo Iglesias, que estaba en su tuit diciendo lo mal pagados que están los soldados y marineros españoles y tal, le recordó: oye, perdona, pero si están mal pagados es porque hay partidos, como el tuyo, que se niegan a aumentar los presupuestos de defensa, ¿eh? Vamos, en fin, que me niego a aumentarte los presupuestos y luego digo, uy, qué mal pagado estás, chico. Pero bueno, yo creo que cada uno se retrata con sus gracietas. Y que ayer, pues mucha gente quedó en evidencia. Y sin embargo, pues sí hubo quien estuvo a la altura. Una vez más, esto ya está convirtiéndose en costumbre y bien que sea así. El rey Felipe VI y la reina Letizia pues transmitieron al paracaidista su cariño por el episodio y su agradecimiento por su labor y por su profesionalidad. Y me cuenta un pajarito que estuvo en el desfile y que se encontró con el paracaidista después del desfile, que iba con su familia por la calle Orense, que no podía dar dos pasos el pobre hombre de cómo le paraba a todo el mundo a darle las gracias y a transmitirle ánimo y admiración. Y estoy completamente de acuerdo. Lo he dicho en el editorial de entrada del programa y lo repito ahora. Las personas que aman el trabajo bien hecho, cuando no todo sale perfecto, se disgustan. Y ayer pues tenía un enorme disgusto este cabo primero, que es un excelente profesional. Mejor nos iría en España si mucha más gente, no ya en el ejército, sino fuera del ejército, tuviera ese mismo pundonor que ayer demostró este cabo primero.
Miles de personas se manifestaron ayer también en Barcelona para celebrar el Día de la Hispanidad. Verónica Jorro, muy buenos días.
Buenos días. En Barcelona los partidos constitucionalistas también celebraron el Día de la Hispanidad con la sentencia del proceso independentista como telón de fondo. La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, pide a Sánchez mano dura cuando se conozca la decisión de los jueces. Y la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, afirma que estos son días decisivos y trascendentales.
Apelo directamente al señor Sánchez. Sea cual sea la sentencia, que no les indulten, que no les den privilegios penitenciarios que no se correspondan a los de cualquier otro preso.
La continuidad española frente a cualquier intento de acabar con nuestra libertad y con nuestra igualdad, con nuestra condición de ciudadanos libres e iguales ante la ley.
Desde el independentismo dicen que la única sentencia válida es la absolución. El vicepresidente del gobierno catalán, Pere Aragonès, ha asegurado que la decisión de los jueces no debilitará al independentismo.
Un tribunal supremo que por una sentencia que por muy dura que sea o cualquier sentencia que no sea la absolución no harán que desaparezcan los miles de independentistas que hay en este país. No nos hará desaparecer. El Estado español no puede ser el laboratorio de excepción, de persecución de ideas políticas en una democracia formal.
Y mientras, el huido Carles Puigdemont alienta a reaccionar ante las condenas y el presidente catalán Quim Torra llama a manifestarse sin miedo.
Gracias, Verónica. Por cierto, que la defensa de los acusados Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull ya se plantea denunciar la filtración de la sentencia ante el Consejo General del Poder Judicial. Consideran que se ha vulnerado el secreto de las deliberaciones y se trata de una falta de respeto a los acusados y a sus familias.
¿En esto? Pues, ¿qué quiere que les diga? ¿Estoy de acuerdo con los separatistas? A mí me parece una vergüenza. O sea, si la sentencia es, al final, como se ha filtrado, a mí me parece una vergüenza que se filtre. Y, por cierto, mucho rollete con el asunto ese de no, es que tiene que haber unanimidad, porque, claro, si no, nos pueden tumbar. Bueno, en fin, el papanatismo de siempre, ¿no? Pero entonces sí podemos filtrar sentencias, porque eso no se pueden agarrar a eso los acusados para denunciar que en el Estado español, en fin, no se respetan mucho sus derechos, ¿no? Tienen razón en este tema. Y cuando alguien tiene razón, pues hay que dársela. No es de recibo que se filtren las sentencias. Insisto, si estábamos verdaderamente ante una filtración y no ante un globo sonda, una jugada de preparación de la opinión pública, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yendo a lo que decía este separata en el corte, esta sentencia no va a hacer que desaparezcan los separatistas, no, y las sentencias que condenan a los violadores, pues por desgracia no van a hacer que desaparezcan los violadores, y las sentencias que condenan a los ladrones, por desgracia, no van a hacer que desaparezca el robo, siempre habrá ladrones, siempre habrá violadores, siempre habrá gente que quiera saltarse las leyes para conseguir sus fines políticos, o sea, eso está en la naturaleza humana. De vez en cuando, pues se tropieza uno con delincuentes y con mala gente. Vamos, en cualquier grupo humano, pues hay un porcentaje pequeño, pero significativo de gente, pues que no es del todo buena, y hay un porcentaje muy pequeño, pero bastante molesto, de gente que es rematadamente mala. Y hay gente que entiende que las normas se respetan, y gente que entiende que puede saltarse la ley y vulnerar los derechos de los demás. Así que no, esta sentencia no va a hacer que desaparezca el separatismo, por supuesto que no. El separatismo no desaparecerá, o por lo menos no se reducirá a niveles manejables, hasta que no hagamos, los españoles, que dejéis de vivir de ser separatistas. ¡Pedazo de golfos! Porque si existís y sois tan ruidosos, es porque nosotros pagamos vuestro separatismo. Porque vivís del dinero de todos los españoles, y en particular de todos los catalanes, y en particular también de los catalanes que no son separatistas, que son más de la mitad. Con el dinero de todas esas personas, vosotros vivís de ser separatistas porque tenemos unos, o hasta el momento hemos tenido, unos partidos de ámbito nacional que han hecho dejación de sus funciones y han permitido que se convierta lo de ser separatista en una auténtica profesión. Y que haya legiones de paniaguados contratados por el sector público con dinero público para poder hacer activismo del separatismo 24 horas al día. En el momento en que se os corte el grifo, se acaba todo eso. El problema seguiría existiendo, seguiría habiendo separatistas, sí, sí. Pero oiga, en una cantidad infinitamente menor. Porque lo de jugar a ser revolucionario con el dinero de los demás es muy fácil. Cuando uno tiene que poner su dinero, pues ya saben lo que decía, no me acuerdo quién. Uy, por España decía, y en este caso aplicándolo a los separatistas sería por Cataluña hasta la última gota de sangre, pero ni un euro. Eso de poner del propio bolsillo para defender las ideas, pues es algo que hace poca gente. Admirable, pero muy poca. Con lo cual, pues bueno, yo tengo la esperanza de que, como está cambiando el ambiente, como están surgiendo nuevas formaciones, como se están abriendo debates que antes no se abrían y rompiendo consensos que antes no se rompían, pues yo estoy convencido de que más antes que después vamos a atacar el problema de fondo y vamos a acabar con vuestro negocio, golfos. Os vamos a cortar el grifo y vais a poder seguir siendo separatistas, pero con el dinero de vuestro bolsillo. A ver cuánto dura el separatismo y a ver cuánto ruido hace cuando no pueda vivir del dinero de los demás. Y vamos a la parte buena de lo de ayer. Hombre, hay que reconocerles a los separatistas que les tenemos que estar agradecidos por una cosa. Que es, porque han conseguido que vuelvan las banderas españolas a Barcelona. Esas banderas españolas que los sucesivos gobiernos centrales habían ido retirando o dejando que se retirara de todas partes. Pues oiga, ahora la gente sale a la calle cada 12 de octubre. Y pues cada vez en mayor número, cada vez con más banderas españolas y cada vez con más ganas de decir que, por mucho separatista que haya, la mayoría de los catalanes pues están muy orgullosos de ser catalanes y españoles. Están muy orgullosos de ser doblemente españoles por ser catalanes. Y están muy orgullosos de que en España, pues aunque los poderes públicos no hayan hecho mucho, pues haya mucha gente fuera de Cataluña que les apoya. Y lo saben. Hemos conseguido batallas del lenguaje importantísimas en estos años. Por ejemplo, no caer en la trampa esa de los catalanes quieren la independencia, los catalanes se rebelan. No, no, no. Hemos sabido diferenciar en todo momento entre lo que son los catalanes y lo que es una parte, y además no mayoritaria, de los catalanes, que es el separatismo. Hemos ganado esa batalla del lenguaje, aunque ellos intentaron que la perdiéramos. Y hemos sabido, creo, transmitir a los catalanes que se sienten españoles que fuera de Cataluña pues somos muchos los que tenemos los ojos puestos allí y que nos alegramos de corazón cuando vemos cómo salen, por ejemplo, los de Artós con sus pasacalles y sus cantos de yo me siento español y sus banderas, y cuando vemos pues gente como España y Catalans que año tras año han estado ahí defendiendo la necesidad de celebrar el 12 de octubre, en algunos casos incluso contra determinados partidos constitucionalistas que intentaron reventar esas convocatorias. Pero al final se ha conseguido. Ahora cada 12 de octubre se sale. Y ayer estaban ahí el PP, Ciudadanos y Vox. No estaba el PSC. Oiga, mejor. Los tibios a su casa. Quien quiera defender a España, quien quiera sentir orgullo de España, quien quiera manifestar ese orgullo, que lo haga sin ningún tipo de problema. El que empiece con remilguitos, pues en fin, mejor casi que no moleste. Y que se retrate cada uno como quiera. Y oiga, pues de lo que se trata es luego de ir a votar en consonancia con lo que queremos. En fin, un buen 12 de octubre y el año que viene será todavía mejor. Más banderas españolas y al que no le guste, que rabie.
La Academia de Televisión celebrará el primer debate electoral a 5 el lunes 4 de noviembre. En esta ocasión Vox sí participará porque ya tiene representación parlamentaria significativa, según ha explicado el presidente emérito de la Academia, Manuel Campo Vidal. Todavía se están negociando los detalles y de momento ya hay un primer escollo con la fecha. El Partido Popular ha pedido que se celebre más tarde de ese 4 de noviembre, después de que se hagan públicas las cifras del paro. Tampoco se ha decidido quién será el moderador. La Academia propone que se mantenga la tradición y sea la actual presidenta María Casado. También se dará señal a todas las cadenas de televisión y radio que lo soliciten, públicas o privadas, así como cualquier otro medio o plataforma de Internet.
Bueno, pues va a estar muy interesante el debate a 5. Yo todavía no estoy muy seguro de que se vaya a realizar ese debate. Vamos a ver, porque lo mismo, según las estrategias electorales de mi persona, es decir, de Sánchez, pues lo mismo no conviene, o yo qué sé. Son capaces de hacer el debate, de no hacerlo, de echarse para atrás. Son raritos. Pero bueno, vamos a suponer que se hace el debate. Pues va a estar muy interesante, y va a estar muy interesante por un montón de cuestiones. Primero, por la presencia de Vox, por supuesto, porque en el debate, en los debates anteriores no estuvo. Fue como el elefante en la habitación del que nadie habla. Ahora sí va a estar. Y oiga, pues Santiago Abascal gana bastante ante las cámaras, cuando en los mítines tiene un tono así más tonante. Pero en los debates y en las entrevistas, es decir, en la distancia más corta, pues Santiago Abascal suele manejarse bien. Y sobre todo, pues mira, pues transmite lo que es Vox, un partido cuyas ideas podrán gustar o no gustar, pero que desde luego no es ni más ni menos aceptable que cualquier otro de los cinco grandes partidos. Vamos, bastante más aceptable que Podemos. Al menos no se dedica a defender dictaduras asesinas como la de Maduro. Más cosas que van a hacer interesante el debate. Pedro Sánchez se las prometía muy felices. Y ahora ya las encuestas dicen que se estanca, dicen que no va a subir. Dicen que se va a quedar más o menos donde está, 123 diputados. ¿Cómo va a encarar Pedro Sánchez el debate? ¿Se lanzará de huello hacia su izquierda para intentar quitarle voto a Podemos? No lo hizo en los debates anteriores del 28 de abril. En la campaña del 28 de abril, al contrario, su actitud para con Podemos en los debates fue de guante blanco. ¿Por qué? Pues porque no es tonto y sabe que le interesaba un Podemos pues con un nivel de voto suficiente como para quedar por delante de Vox y, si era posible, de Ciudadanos. Más que nada porque el juego de los restos, de esa manera, le da escaños a la izquierda. ¿Ahora qué va a hacer? ¿Guante blanco para Podemos aplicando el mismo razonamiento acerca de los restos? Uf, pero entonces eso cómo se come con el hecho de que lance a un Íñigo de Errejón quemando a toda prisa ese cartucho. No cuadra mucho. ¿Va a irse a de huello por Podemos? ¿Va a enzarzarse en un reparto de culpas? ¿O va a tratar de merendarse a Ciudadanos? pues veremos cómo encara Pedro Sánchez los debates. ¿Albert Rivera? Pues Albert Rivera se presenta con unas encuestas en contra en ese debate. ¿Y qué va a hacer? Ir a por todas, como sucedió en los debates anteriores de la campaña del 28 de abril, ir a jugar la remontada, o, y por tanto, tratar de hacerlo con la misma agresividad, o si quieren, con el mismo dinamismo con el que lo hizo el 28 de abril, o por el contrario, adoptará la estrategia Pablo Iglesias y pasará a protagonizar un episodio de arrepentimiento humilde para recuperar así votos. Pues no tengo ni idea. Pablo Casado, pues Pablo Casado es más previsible, irá en plan estadista, yo no soy el PSOE, por supuesto, pero por nosotros no quedará el que España pueda salir de este bloqueo, exigiremos cosas, pero estamos dispuestos a proponer pactos de Estado. Más o menos es previsible lo que dirá Pablo Casado. Y en cuanto a Pablo Iglesias, pues también es bastante previsible. Acentuará ese tono victimista que tuvo en las elecciones, en los debates de las elecciones del 28 de abril y que tan bien ha utilizado para al final ganarle a Sánchez la batalla del relato sobre quién tuvo la culpa de que en España no haya en estos momentos un gobierno de izquierda. Esos dos, los dos Pablos, son los más previsibles. Los otros tres, Pedro Sánchez, pues no sabemos hacia dónde tirará, hacia izquierda o hacia derecha. Albert Rivera, pues no sabemos si tono humilde o tono vibrante. Y en cuanto a Abascal, pues es la incógnita porque es su primer debate. Pero vamos, yo creo que con que sea Abascal, pues ya es suficiente.
Sin complejos.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, impone el toque de queda y la movilización militar en el distrito metropolitano de Quito. También anuncia que revisará el decreto que eliminó el subsidio a los combustibles, una medida que supuso el inicio de las protestas que ya han dejado 6 muertos y casi 1,000 heridos.
El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, abre una ronda de conversaciones con los líderes de la Unión Europea para que apoyen su acuerdo sobre el Brexit. Ayer a las 7 de la tarde llamó por teléfono a Pedro Sánchez y mañana será el turno de los presidentes francés y alemán, y también el del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.
Turquía rechaza la oferta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para mediar en la guerra contra los kurdos en el norte de Siria porque asegura no se negocia con terroristas. El Reino Unido se desvincula de la operación militar turca y pide a Erdogan que finalice la ofensiva. Por su parte, Francia ha suspendido sus exportaciones de armas a Turquía.
Y terminamos con la información del tiempo. María Salgado, muy buenos días.
Buenos días. Este domingo en Galicia y el oeste de Asturias tenemos cielos cubiertos y lluvias que pueden ser fuertes y persistentes. De hecho, se esperan al menos 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en muchos puntos de la comunidad gallega. Unas precipitaciones que pueden afectar al resto de Asturias, Cantabria, el noroeste de Castilla y León y el norte de Extremadura. En la mitad oriental de Aragón, en Cataluña y Castellón, se espera algún chubasco. En el resto de la península estará despejado. En Canarias habrá intervalos nubosos en las islas occidentales. Las temperaturas bajan en el tercio occidental y suben en el área mediterránea y el Valle del Ebro. Alcanzaremos los 30 grados en Sevilla, 28 en Alicante, 26 en Madrid y en Santander, 24 en Burgos y en Barcelona y 20 en A Coruña. Soplará viento del suroeste en el centro y noroeste peninsular con intervalos fuertes en la costa gallega. Se esperan rachas de 90 kilómetros por hora en la cordillera cantábrica, los picos de Europa y buena parte de Cantabria. Hay viento del sureste en Aragón, Cataluña y Baleares que dejará rachas de 80 kilómetros por hora en el Pirineo Navarro. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.